como le hemos señalado, y quizás los cansemos en el año, estamos trabajando temas de mediano y largo plazo en este año de campaña, contenidos de campaña que son claves para el país y que pueden ser una columna, una ronda que vamos a tener ahora con tres académicos que podrían entrar perfectamente el año anterior a la campaña y que seguramente sea muy factible que sea una buena ronda el año posterior a la campaña. Esa es la idea. Si ahora empezamos una semana enfocada en seguridad, en no tocar nada. Y antes de darle los buenos días a los invitados del día de hoy, vamos a escuchar esto que decía Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario para las cárceles.
Bueno, a veces puede ser que falta voluntad política, pero a veces también que es un problema complejo y es muy difícil de resolver. No es solamente un tema de mala voluntad. Se requiere también un aporte y una construcción, no solamente de los políticos. Porque la voluntad política, ¿cómo se construye? Se construye a partir de acumulación de saberes, que donde participa ¿quién? Participa la academia, participa la sociedad civil, tienen que participar las empresas. Y esos actores muchos también están, también son débiles, también son frágiles. Entonces, el político, los políticos no pueden tener en una carpeta soluciones para todo. Entonces, sí, se ha seguido un camino que va por la punición, es muy difícil darlo vuelta, pero si un proyecto estratégico requiere sintonías, requiere liderazgos, requiere para darse vuelta de acumulación.
Vamos a saludar a tres académicos que han trabajado en estos temas de seguridad. Ahora les preguntamos hace cuánto tiempo que están en estos temas. Henry Trujillo, Juan Bogliacini, Emiliano Rojido, buen día.
Buen día.
¿Cómo andan? Gracias a los tres por la visita. Henry es magíster en sociología, coordinador técnico del Observatorio del Sistema de Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho. Juan es doctor en ciencia política, una de las áreas que trabaja en seguridad, decano de la Escuela de Posgrados de la UCU, de la Universidad Católica. Y Emiliano Rojido es doctor en ciencias sociales, criminólogo, docente investigador de la Universidad de la República y de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. ¿Cuántos años hace Emiliano en este tema?
Y 15 años aproximadamente.
15 años. O sea, hay una acumulación de saberes ahí. Juan Bogliacini.
5 años de continuo y también desde el año 2000 y poco estudiando temas de pobreza e inseguridad.
Bien. ¿Y Henry?
Bueno, lo mío es un poco más lateral porque yo vengo más del lado del sistema de justicia, pero digamos que en general desde el 2010.
Bien, bueno, hay mucha acumulación, por lo menos de laburo y de años de trabajo ahí, ¿no?
Bien, como habíamos hablado en la previa, lo que le pedimos ahora son titulares de su visión de cuáles serían los principales problemas de seguridad en Uruguay si lo acotamos a lo que va del siglo XXI. Comienzo por vos, Emiliano.
Muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Una radiografía de la situación actual, en 2 minutos, tiene que ser necesariamente muy general. Venimos de 2 décadas de aumento sostenido y generalizado del delito, en particular de los delitos más violentos. Esto se ha reflejado en un aumento de la población carcelaria, que ha sido prácticamente la única medida que el sistema político ha dado ante el aumento de la criminalidad, encarcelar más y más. Hoy estamos en el top 10 del mundo en tasa de prisionización, que es la cantidad de presos o personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, y el volumen de personas privadas de libertad se ha triplicado desde el 2000 hasta la fecha. La inseguridad, lo muestran las distintas encuestas, se ha consolidado como tema de mayor preocupación entre los uruguayos, así que además de los efectos objetivos de la seguridad sobre la economía y sobre, en fin, la vida social, también a nivel subjetivo esto es percibido como un problema fundamental. El presupuesto destinado a seguridad pública ha aumentado de forma sostenida en este tiempo. O sea, el sistema político ha intentado reaccionar. Se ha más que triplicado en este tiempo el presupuesto de seguridad. Y se han introducido reformas importantes, como la reforma del Código del Proceso Penal, la creación del INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, y también han habido cambios importantes en las reformas de la organización policial, ¿sí? Tanto la dotación de recursos de la policía y de policías, como en la organización de la policía, cómo trabaja en campo. Han aparecido también algunos nuevos problemas que son preocupantes para el país, como los homicidios, como problema fundamental. Uruguay, junto a Argentina y Chile, se han caracterizado históricamente por tener bajas tasas relativas de homicidio en el contexto de la región. Cierto es, de la región más violenta del planeta, como América Latina, pero hemos siempre estado bien ubicados en ese ranking y hoy en día esa no es la realidad. Tenemos una tasa de homicidios que duplica la tasa mundial. Han aparecido algunos fenómenos novedosos, por lo menos, por su incidencia, como el crimen organizado, ¿sí? En particular vinculado al acopio de drogas, en lo que tiene que ver con el tráfico de drogas, pero también otras modalidades de crimen organizado, como la trata de personas y el cibercrimen, que tuvo un impulso muy grande en la pandemia, donde muchas modalidades delictivas pasaron de la vida offline a la vida online, y la violencia de género, que ha aumentado muchísimo también en los últimos años.
Juan Moglacini, una mirada, como pedíamos en resumen, ahora vamos a desarrollar cada uno con los aspectos claves, ¿no?
Brillante, bueno, un gusto, muchas gracias. A ver, complementando un poco lo que decía Emiliano, tres puntos como para empezar. Lo primero es que la situación de seguridad, como dice Emiliano, está atacada por un factor que en principio es exógeno, que es una economía política ilícita, que es transnacional, que está asociada a el tráfico de drogas, pero que se diversifica. Si uno va a la literatura sobre empresas en América Latina, son empresas diversificadas que se meten en varios rubros para diversificar riesgos. Bueno, acá pasa igual, ¿tá? Es esa misma modalidad. La noticia interesante de esto es que esa geografía es cambiante. Entonces, los estados pueden reaccionar a esos cambios. Y hay tres factores claves, que es obviamente la producción, el transporte y el consumo. Y cada país tiene una situación determinada en relación a esos tres. Estoy simplificando un poquito, pero para entenderlo bien. Y es posible generar algún tipo de acción. Después voy a hablar un poquito de que hay acciones de competencia y hay acciones de coordinación. Las dos son importantes y hay que entenderlas. Lo segundo es que la capacidad estatal para hacer cumplir la ley y garantizar el orden es diferente en cada país. Entonces, ustedes me hacían ayer la pregunta, ¿es posible mirar otros casos? Es posible mirar otros casos, naturalmente, es clave mirar otros casos. Pero hay que hacerlo de manera crítica, porque nosotros tenemos que resolver el problema de seguridad intentando tener un Estado democrático al otro día también, para poder convivir en otro conjunto de aspectos. Si no, estamos, como se dice en la academia a veces, tirando el niño con el agua del bañito. Y hay otros países que lo hacen así, pero hay que entender bien por qué lo hacen así y qué consecuencias van a tener de corto y de largo plazo. Y lo tercero es que existe en este problema de la seguridad un control por esa geografía de la economía política ilícita que involucra tanto al Estado como a los grupos organizados. Y lo que es importante entender para el sistema político es que esa frontera es permeable, ¿sí? Existe corrupción, existe violencia y existe la posibilidad de que los grupos se muevan de un lado al otro, tanto el Estado como estos grupos organizados. Entonces, esos son los tres aspectos que para mí son claves entender como punto de partida.
Henry Trujillo, tu mirada al principio de esta ronda.
Bueno, perfecto. Yo ahí lo que primero destacaría es la necesaria convergencia o coherencia entre las distintas políticas, dentro de las cuales la política de seguridad ciudadana también juega. De hecho, cuando solo se piensa en política de seguridad ciudadana, de alguna forma también estamos haciendo algunas opciones en el resto de las políticas implícitas. Entonces, por ahí hay un primer punto, sobre todo considerando que, en general, las opciones que se tienen dependen mucho de la configuración institucional. No cualquier reforma puede ser posible. Y en el caso de Uruguay, me parece que hay un tema que está implícitamente mencionado, que lo dijeron Juan y Emiliano, que es el tema de la cohesión social, que efectivamente se traduce en un montón de problemas de presencia del Estado en el territorio. Y ahí es donde aparece también el sistema judicial, incluyendo en esto tanto a los jueces como a los fiscales principalmente, también a la policía, también el sistema penitenciario. Pero los jueces y los fiscales han estado un poco como en la sombra cuando se discute estos temas. En general lo que se discute es más de lo que se llama política criminal, que es más bien toda la cuestión de cómo se legisla en términos de penas, en términos de establecer responsabilidades. Yo en realidad no me voy a referir a eso porque es un tema más bien jurídico. A mí me gustaría de pronto destacar es cuál ha sido el papel cómo se piensa el papel de jueces y fiscales en toda esta situación. Y bueno, en general lo que uno ve en la literatura es que generalmente cuando se mira ese papel se lo mira sobre todo desde la pregunta de cómo es la eficiencia, cómo es la eficacia de ese sistema para resolver casos. Básicamente se entiende que resolver casos es cuando en definitiva los casos, cada delito tiene algún imputado, tiene algo, o sea, esclarecido. Y por ahí uno se podría preguntar si en una perspectiva más amplia, en una perspectiva que también mire los problemas de cohesión social, no habría otra función que tiene que ver con la construcción de legitimidad, que a su vez tiene que ver con la construcción de capacidades del Estado. Ahí esa cuestión del Estado que está desafiado, está permeado, perforado por la presencia de otros grupos, organizaciones ya por economías ilegales, no tiene su mayor apuesta en la posibilidad de construir legitimidad. Y esa legitimidad entonces le da a los jueces y a los fiscales un papel que debería ser más destacado. Y no sé, esa sería como el primer titular.
Bien, entonces, para empezar a desarrollar, habiendo tirado esas líneas generales, ¿dónde pondrían ustedes la mirada en términos de qué es lo más crítico, mirando estas primeras dos décadas y pico del siglo XXI con Uruguay en el centro?
Juan, arrancás, termino.
Sí, bueno, a ver, ¿qué es lo más crítico? Yo, desde el punto de vista prospectivo, mirando en términos de política, yo creo que hay que el sistema político tiene que abrir un diálogo para intentar entender todo el problema. ¿Ah? Como todo el escenario. Ustedes decían, al comienzo yo venía escuchando para acá, el tema de la lealtad de la policía, el tema de la mano dura. Entonces, ¿qué hace el sistema político naturalmente? Primero, reacciona frente a problemas que tiene, que son de carácter más bien concreto. ¿Ah? También mira e intenta aprender de manera concreta para resolver ese problema concreto. Se frustra, cambian los partidos, intentan aprender. Uno puede mirar a veces ciertos periodos de gobierno como un periodo de aprendizaje de ese partido. Luego vuelve a cambiar el partido, intentan aprender. Entonces, lo que falta es, que un poco ustedes lo decían, es echarse un poco para atrás, comprender la magnitud de este problema, que no es sencillo y no tiene una solución local. ¿Ah? Esto es importante. Es uno de estos problemas donde localmente podemos intentar bajar los decibeles, intentar desenfocar el problema de la criminalidad o algunos aspectos de criminalidad de Uruguay. No lo vamos a poder resolver solos. No hay un discurso facilista y las políticas de mano dura no han funcionado en otros lados. Entonces tenemos que intentar entender eso para ver cómo avanzamos hacia adelante. Entonces, desde mi punto de vista, lo crítico es eso. Yo creo que hay poca acumulación, como decía Petit, en un sistema que es pequeño, pero también hay mucha más lectura. Acumulación propia hay poca, porque estamos en un país chico, los fondos son pocos, la academia es pequeña, pero hay mucha gente que ha leído mucho, y muchas veces mucha de la experiencia internacional que tenemos es muy útil para reflexionar, incluso muchas veces más útil que la acumulación que nosotros podamos generar. Piensen que mirar la foto grande, es imposible que el sistema académico uruguayo acumule en la magnitud de lo que ya tenemos en el mundo. Entonces, es necesario acumular, pero es necesario también reflexionar sobre esa foto grande. Puedo después involucrarme en eso más, pero dejo por ahí.
Y desde el punto de vista del tema, me parece ahí el punto crítico es justamente atacar el problema de la cohesión social, entendiendo cohesión social de forma muy vaga como, una combinación de exclusión social y de segregación residencial, sobre todo en determinadas ciudades y particularmente en Montevideo. Y por otro lado, la construcción de capacidad del Estado a través de la legitimidad, a través de la construcción de legitimidad. A mí me interesa destacar esto porque si apostamos a una estrategia desde ese punto de vista, entonces se entiende mejor la función que cumplen las garantías procesales, que es un tema que justamente cuando aparecen los jueces o fiscales en la agenda pública, en la discusión medio de comunicación, generalmente aparece con la idea de que están generando trabas a la actuación de la policía, que en definitiva es la que tendría a su cargo la persecución del crimen. Y ahí hay una cuestión que por lo menos que es discutible, sobre lo que hay muy poca literatura, eso hay que reconocerlo, pero que a mí me parece que estaría bueno discutir con estudiar con más profundidad y discutir, que es que las garantías procesales, los derechos fundamentales, todos esos temas que tienen que ver con la formalidad del proceso jurídico, no son solamente garantías en sentido de derechos, y no hay que respetarlas porque estén en la Constitución, también es por eso. Claro, históricamente fueron construidas como una forma de limitar el poder del Estado, cómo limitar el poder del Leviatán, básicamente era la idea de los reformadores liberales. Y entonces, claro, fueron diseñadas como trabas a un libre ejercicio del poder estatal, justamente para impedir su absolutismo. Por eso es comprensible que cuando se habla de que, de que no se pueden entrar de noche, y parece que eso fuera importante para controlar el tema del microtráfico, cuando los tiempos que tiene la policía para detener personas que están acusadas de un delito son muy limitados, etcétera, todo eso se vea como límites o como trabas para el trabajo policial. Yo diría que hay que profundizar la discusión en la idea de que eso en realidad a corto plazo es una traba, efectivamente, porque fue diseñada para eso, pero a largo plazo es lo que permite justamente construir la capacidad de Estado, porque en definitiva la capacidad de Estado, ¿qué es? Es la creencia de las personas en que el Estado es un conjunto de instituciones que al que es posible responder, que es válido responder y que es moralmente correcto responder. Cuando se pierde esa confianza en las instituciones, para decirlo así más de forma sencilla, es cuando se debilita la posibilidad de tener el Estado en territorio, sobre todo en condiciones de exclusión.
Emiliano, elegido a propósito de estos temas y los puntos críticos que vos ves, ¿no?
Bueno, hay muchos puntos críticos. Yo quiero enfatizar uno, que es la reacción del Estado ante estos problemas, que aparte es lo que podemos hacer, porque después hay variables estructurales que uno no puede modificar con facilidad. Pero la reacción ante estos problemas es preocupante. El debate público en materia de seguridad en Uruguay es muy pobre y está muy polarizado. Hay dos lecturas mágicas instaladas en la sociedad. Una, más asociada a la izquierda, que ve a la seguridad como un epifenómeno de otros problemas sociales y parecería que resolviendo otros problemas como la desigualdad, la pobreza, la inserción educativa, mágicamente la seguridad se arregla. Tenemos dos décadas, lo que va de este siglo, en sentido contrario, como evidencia contraria, porque ha mejorado la situación socioeconómica del país de forma muy expresiva y la seguridad ha empeorado, ha ido en sentido contrario. Después tenemos una lectura que tiende a la responsabilización individual de las personas que se involucran en delitos y que también hace una lectura mágica que con cara fea, con determinación y simplemente con mayor represión y con mano dura, estos problemas se van a resolver, y ahí también tenemos evidencia nacional e internacional. A nivel nacional, Uruguay tiene una tasa de policía por habitante altísima a nivel comparado, tiene una tasa de prisionización absurdamente alta a nivel comparado, ha aumentado el presupuesto de seguridad, como le decía, cuando hablo del presupuesto de seguridad me refiero al aparato represivo del Estado, de control del delito, y estos problemas no han mejorado, hemos aumentado las penas de forma sistemática a lo largo del tiempo, y esto no nos ha llevado a ningún lugar. Es interesante ver cómo los dos gobiernos, o las dos coaliciones de gobiernos, también fueron a los bandazos, ¿no? La izquierda, de alguna manera, tuvo una política más de izquierda propiamente dicha, con las gestiones de Díaz y después con Daisy, y se fue derechizando en la política de seguridad con la gestión de Bonomi. Y vemos en este gobierno de coalición republicana un avance en sentido contrario. Fuimos de hay orden de no aflojar y un respaldo incondicional, si se quiere, a la policía, entendiendo por respaldo la disminución de las garantías civiles en el trato de la policía, ¿no? Básicamente, porque eso no se expresó presupuestalmente o en otros ámbitos. Pasando por Heber hasta Martinelli, que parece un ministro mucho más dialoguista y con mucho más puntos en contacto con lo que ha sido la agenda tradicional de la izquierda en estos temas.
Aparece el enfoque dual.
El enfoque dual.
Aparece una mirada del lema del Ministerio de Desarrollo Social de segundas oportunidades. No, también. Exactamente. Aparece en la segunda parte de este gobierno.
Y aparece la prevención, como que es una bandera, si se quiere, más vinculada a la izquierda. Por más que me parezca que no cabe ese tipo de análisis tan simple. Pero ¿cómo estamos? Bueno, Juan mencionó una cosa que me parece fundamental, que es comprender. Es lo que necesitamos, comprender. La palabra diagnóstico viene justamente de a través del conocimiento. Día es a través, gnosis es conocimiento. Y no hemos avanzado nada a través del conocimiento. Y de hecho, estamos en el horno. Porque todavía estamos discutiendo si hablamos de delitos o de denuncias, si hablamos de muertes violentas o de homicidios. No sabemos dónde estamos parados, no sabemos la tasa de reincidencia que tenemos en el país. Dos tercios de los homicidios que se producen en el país se cometen con armas de fuego y no tenemos un registro de datos de armas de fuego para empezar a pensar el problema, mucho menos pensar en encuestas que traten de aproximarse a la cifra negra o al subregistro de las armas de fuego. Entonces, ¿qué capacidad tenemos de diseñar, de implementar políticas dirigidas a estos problemas cuando ni siquiera tenemos una base informativa adecuada con múltiples fuentes de información que nos permitan comprender el problema? Es el primer paso para cualquier posible solución. Y otra cosa que también me parece importante, no tenemos una política criminal que mire todo el problema. Ahora, por ejemplo, estamos muy preocupados, y con razón, en el sistema penitenciario. El sistema penitenciario es un gran problema, y es una bomba de tiempo, además, porque tenemos la experiencia comparada que nos muestra de que ahí se pueden generar otros problemas de otra envergadura que van a requerir soluciones mucho más complejas. Pero el sistema penitenciario depende de las penas, depende del trabajo de la policía, depende del funcionamiento de todo un sistema de justicia y depende de que también tengas aceitado también la prevención del delito, el sistema de prevención. Muchas veces requerimos rehabilitación, pero es imposible rehabilitar a los presos con una población penitenciaria como la que tenemos. Es imposible, no hay recursos que banquen y no hay una curva presupuestal que pueda acompañar la curva de crecimiento de la población privada de libertad. Entonces Uruguay encarcela mucho y encarcela mal. Y eso nos genera más problemas en términos económicos, de calidad del gasto de seguridad, por supuesto, de vulneración de derechos humanos. Muchas veces la gente no tiene en la cabeza la idea de que estas personas vuelven a la sociedad. Pensamos en la población penitenciaria como un problema de stock. Bueno, es más grande, más chico, pero allí están, encerrados. No, pero eso, la población penitenciaria no solamente tiene fronteras porosas mientras están en reclusión, porque sabemos que se cometen delitos estando en privación de libertad, sino que también salen y vuelven a las comunidades vulnerables de las cuales vinieron, con nuevos activos para desarrollar lo que saben hacer, porque en la cárcel tampoco aprenden nada que pueda ofrecerles una nueva vida. Entonces, la cárcel es un problema, pero depende de otros problemas también.
Sí, y con menos oportunidades.
Total.
¿No? Hay que entender bien el problema de reincidencia, el problema de la reincorporación social. Es un tema, no quiero meterme en eso demasiado para hablar otro día. Pero el punto es, me da la impresión que acá tenemos que, y también salir de este discurso de esto, solo esto es el problema de seguridad. Tenemos que entender las causas, y las causas están asociadas a qué rol ocupa Uruguay en este escenario de fenómenos exógenos que nos afectan, en términos de consumo, en términos de distribución, en términos de producción. Y cuando entendemos eso, podemos poner políticas que sean mucho más diversas que solo la política de atacar la inseguridad interna, que es lavado de activos, política de fronteras, política de muchos otros aspectos que las podemos ir enumerando, que están asociadas a competir con nuestros vecinos. Nosotros, el principal rol de Uruguay es un rol de pasaje, ¿ah? de por ejemplo, de la droga, y lo que tenemos que intentar es ser menos atractivos que los vecinos, ¿ah? Eso es una política de competencia, ¿sí? ¿Cómo somos menos atractivos que los vecinos? Intentando que sea más difícil pasar por el puerto, intentando que sea más difícil cruzar el río Uruguay en un lanchón, intentando que sea más difícil que cualquier avioneta se te meta y te tire la droga para adentro. No es fácil, ¿no? Pero ahí hay que intentar. Ahora, esta es una política solo de corto plazo.
Pero ya hablabas de narcotráfico, vos decías que el crimen organizado se diversifica.
Se también, diversifica, ¿no? Por supuesto.
Puedes cortar eso y puede ser otro, el crimen instalado puede ser otro, el rubro.
Exactamente, pero también tenés la trata de personas, que también en Uruguay es un problema importante. Entonces, pero para todos estos problemas, vos tenés que intentar ser menos atractivo que los de al lado. Y eso solo te ayuda en el corto plazo.
Le voy a invitar a escuchar algo que decía Juan Miguel Petit, a propósito de varias de las cosas que decían recién aquí, a propósito de ir para adelante con algunas soluciones y de algunas creencias, así lo llamaba él, que hay o que no hay aquí en Uruguay.
Yo creo que hay una decena de cosas que ya no son ni de izquierda, de centro, de derecha o del gobierno de la oposición, que es un acumulado de muchos actores y que son, la verdad, de sentido común. Los cambios en la institucionalidad, sea una institucionalidad en la cual, por ejemplo, el sistema carcelario dependa de un organismo que tiene otra finalidad, como el Ministerio Interior, todo el mundo sabe que eso no puede seguir funcionando porque eso le genera una enorme debilidad. Ministerio de Justicia es una gran discusión. Ojo que el Ministerio de Justicia, no tiene que ser un ministerio de cárceles. El Ministerio de Justicia tiene justamente un ministerio con todo lo que tiene que ver con la justicia, para que el Poder Judicial también tenga un vínculo de otro tipo con el Ejecutivo. El tema de las medidas alternativas, el Uruguay todavía no cree en eso, hay que ser sinceros. Y los datos lo dan muy claro. Uruguay tiene por cada persona presa menos de una persona en medida alternativa. ¿Qué quiere decir? Que estamos encarcelando mal, pero además estamos encarcelando de más. De más y de un tiempo excesivo. Las medidas alternativas es un enorme desafío, sin duda que es un gran mecanismo, y se conecta con la comunidad, se conecta con las políticas sociales generales, porque la medida alternativa no es bueno colocar la tobillera. Las medidas alternativas son conectar a la persona con la policlínica, con la capacitación, con el sistema educativo, con la salud mental.
Bueno, hay varias cosas y hay muchas herramientas que dice Petit que podrían funcionar y que ya están para funcionar como medidas alternativas. No creemos, dice, es raro eso, no creer como si fuera de fe, no, el tema de las medidas alternativas que están allí. Después otras son más instrumentos o herramientas o instituciones a crear, como el Ministerio de Justicia. Henry, a propósito de lo que decía.
Bueno, el tema de las medidas alternativas, sí, justamente, es un tema bien interesante. Primero, hay que trabajarlas, requiere toda una arquitectura, porque no es simplemente la persona vaya a pintar una pared. Ahí, en realidad, lo que tenemos, las oficinas que tenemos para supervisar las libertades, que ahora tienen otro nombre, no sé exactamente cómo están ahora de recursos, pero históricamente fue una oficina muy débil, muy marginal. Recién en los últimos años, seguramente por la saturación de la cárcel, empezó a desarrollarse y se sobredimensionó. Y prácticamente el trabajo que se hace con las personas que pasan por ahí es bastante débil, por lo que tengo entendido. Si no es así, me corrigen, pero tengo entendido que en realidad el acompañamiento, que debía ser un acompañamiento técnico de la persona, en realidad se reduce muchas veces a una entrevista de vez en cuando y no mucho más. Pero además hay otro problema, y es que, y ahí es donde nos falta comprensión y nos falta diagnóstico sobre el tema. En los trabajos que estamos haciendo en facultad, entrevistamos a algunos jueces y ellos nos decían, un problema que tienen las medidas alternativas es que son una importación, justamente son unas medidas que funcionan relativamente bien, en Estados Unidos sobre todo, el modelo que se importó es un modelo que creo que es de Minnesota. Pero claro, ¿qué pasa? Funciona con un supuesto que es de una sociedad civil muy activa, con mucho voluntariado, con muchas asociaciones que apoyan a la gente, que acá en Uruguay es un poco más complicado de encontrar. Entonces termina siendo el propio Estado el que tiene que estar llevando adelante ese acompañamiento. No puede descansar.
No hay una red de empresas ni sociedad civil que acompañe eso.
Exacto. Bueno, eso en realidad no lo sabemos, pero parecería que es así y parecería que es uno de los temas que hay que estudiar. Y llama la atención respecto a la necesidad de conocer bien nuestra situación para ver qué importamos. Porque sí, está bien traer política a otros lados, pero primero tenemos que saber cómo se van a implantar y cómo van a ser respondidas aquí en Uruguay.
Un bocadito nada más en relación a lo que decía Juan Miguel. Juan Miguel enfatizaba en estos segundos que escuchamos en la parte de arquitectura institucional, digamos. Pero a mí me parece que una cosa vinculada a eso, pero diferente, es el tema de la gobernanza de la seguridad, que me parece fundamental. La gobernanza de la seguridad tiene que ver con las responsabilidades, con la red de responsabilidades que hay en torno a la gestión política del problema. Y en Uruguay no tenemos una gobernanza clara de la seguridad. Lo que hemos tendido a hacer, un gobierno de derecha, el gobierno de izquierda, me parece muy importante que en un año electoral veamos estos problemas no solo como que no dependen de la cabeza de un ministro, no dependen de la gestión de un gobierno, porque por la vía de los hechos las diferencias han sido de matiz y lo que tenemos son problemas estructurales que el país tiene que enfrentar, ¿sí? Entonces, no tenemos en Uruguay una gobernanza adecuada de la seguridad y hemos tendido a responsabilizar, a mi modo de ver, de forma excesiva, a la policía, que es un actor fundamental en el ámbito de la seguridad, pero que son operadores de seguridad. Y no se le puede exigir a la policía que nos proporcione la propia policía una política criminal que requiere otro tipo de habilidades, otro tipo de saberes, otra visión, otro conocimiento. Es como pedirle al albañil que te construya los planos de la casa. No cabe. Por más que no puedas tener una casa sin albañiles, ¿no? Entonces, esto también ha alimentado el corporativismo a la hora del diseño de las políticas. La policía, muchas veces hablamos del corporativismo en la educación, y cómo los sindicatos de la educación algunas veces direccionan de manera excesiva o tienen demasiada influencia en las políticas educativas que tiene el país. En el ámbito de la seguridad esto no está presente. Sin embargo, tenemos una corporación muy pesada y políticos de un lado y de otro del espectro político que han tendido a legitimarse frente a la ciudadanía diciendo que van a fortalecer a la policía, que está muy bien, que hay que profesionalizarla, que tiene que tener más capacidades, pero es una visión absolutamente pobre del problema.
¿Cómo sería esa gobernanza? Digo, en titulares, yo sé que es difícil, porque vos decís, el largo plazo se entiende, ¿no? No cabe en un ministro, en una gestión, en un gobierno, pero ¿cómo imaginás esa gobernanza?
La seguridad atraviesa múltiples agencias, ¿sí? Por ejemplo, necesitamos que el sistema de salud esté involucrado. El sistema de salud tiene que ser capacidad de hacer lo que se llama el screening de la violencia, por ejemplo. Entonces, si una mujer va con tres dedos marcados en el cuello a atenderse a un centro de salud, y eso probablemente haya sido un intento de asfixia, y el estrangulamiento, es un factor de riesgo terrible del femicidio, bueno, eso tiene que activar una alerta. Si hay comportamientos de un niño que tienen que ver con el abuso sexual y el sistema educativo se lo detecta, eso tiene que activar una alerta. Y el sistema tiene que funcionar como un todo.
¿Eso no está?
¿En la intendencia de Montevideo? No está. O sea, está
pero
nominalmente.
Pero desagregado, decís vos.
No está.
Depende de impulsos individuales más de que un protocolo
no
instalado
en las
instituciones.
O sea, ¿cuál es la visión de la seguridad a la hora de comprar las paradas de ómnibus? Con todo lo que sabemos de la importancia de la vigilancia natural a la hora de la prevención del delito. O sea, la Intendencia de Montevideo compra las paradas de ómnibus, las comprará según su calidad, si bancan más la lluvia, el sol, lo que sea. Pero la mirada de la seguridad tiene que estar presente ahí, porque una cosa es encerrar a las personas y pararlas a esperar un ómnibus media hora a veces a Montevideo o más, en una caja cerrada donde nadie ve lo que está pasando, que se los pones como corderitos rengueando por la sabana, ¿no? A ser víctima de un ataque. Y otra cosa es que eso ya prevea de que cualquier persona que pase por las inmediaciones vea lo que está pasando en la parada de ómnibus. Entonces, son ejemplos de millones que podríamos dar, okay, que tienen que ver con el MIDES también, o, por supuesto, la asistencia social, programas de prevención social focalizados en personas en población de riesgo, sistema penitenciario, salud, educación, tratamiento de drogas, mobiliario urbano, corredores seguros de transporte. Necesitamos tener algunos corredores centrales en la ciudad de transporte que sean seguros, estén especialmente iluminados, estén especialmente vigilados, en fin. Hay muchos actores, y estos actores tienen que trabajar de forma coordinada en torno a una mesa.
Juan, algo al respecto de lo que decía Petit.
Bueno,
hay mucha punta.
Hay mucha punta. A ver, déjeme meterme un minuto en el tema de la reincidencia y las cárceles, ¿no? A nivel de cárceles, Uruguay lleva décadas corriéndola atrás. Si ustedes van a los discursos de Petit, el problema de los derechos humanos en las cárceles no es un tema nuevo. Nosotros tenemos uno de los índices de encarcelamiento más altos del mundo, ¿sí? Con una situación que es cada vez que la mitad de la gente que está en la cárcel está por hurto, básicamente. Esto es importante entender porque pensamos que son todos Al Capones, ¿no? O sea, tenemos uno de los índices más altos de criminalidad y la mitad están por hurto. Entonces, hay toda una discusión sobre penas alternativas que es clave. Clave dar. Es verdad que no podemos importar modelos. Lo que pasa es que, de vuelta, hay que construir Estado. Hay que construir Estado alrededor de espacios que el Estado no ocupaba. Teníamos sistemas nominales de reinserción. Tenemos sistemas nominales de mejoramiento de la situación en cárcel. Por eso tenemos todos esos problemas de derechos humanos. Bueno, hay que poner dinero, que no es demasiado atractivo desde el punto de vista político, poner dinero en este lugar. Y hay que pensar planes y pensarlos de manera agregada. Nuestra tasa de reincidencia es alta y es esperable que sea así. Si tuviéramos una tasa de reincidencia baja con uno de los países con mayor encarcelamiento del mundo, quiere decir que en el mediano plazo todos vamos a estar involucrados, digamos, estoy caricaturizando un poco, ¿no? Lo que tenemos es una población que entra y sale de todo el tiempo. Entonces, cuando uno entra a la cárcel, ¿qué le ocurre? Primero, empieza a tener ya déficits estructurales más allá de los que tenía de reinserción. Por ejemplo, el Estado uruguayo no contrata ex-convictos, ex-presos en general. Entonces ya ahí, en un país donde el Estado, por ejemplo, ahora tenemos toda esta discusión sobre las intendencias y cómo ingresás, bueno, el Estado no te contrata, ¿no? Entonces tenés ese problema. Cuando entras a la cárcel, ¿qué es lo primero que buscas en un sistema carcelario como el nuestro? Protección. Entonces hay toda una literatura que ya sabemos desde hace por lo menos una década sobre el efecto de la cárcel en fortalecer la gobernanza criminal. Bueno, por lo menos hay que poner el problema. Entonces, no, también porque uno dice esto y dice, bueno, abolicionista, ¿no? A ver, yo no estoy diciendo bajemos de 15.000 a 6.000 presos. Yo lo que estoy diciendo es, tenemos 15.000, perfecto. Imagínate que el próximo que entra tenés que sacar uno. Quédate en 15.000. Entonces, ¿cómo haces esa política? Vamos a pensar un poco, o sea, políticas alternativas que te digan, bueno, no estamos hablando de bajar los niveles, estamos hablando de cambiar un poco la pisada, porque el race to the bottom, como dicen los gringos, o la carrera hacia el fondo, ¿cuánto creemos que podemos seguir aumentando la tasa de criminalidad, de encarcelamiento?
Henry, para cerrar.
Cortito, la reforma del proceso penal, que es un gran tema, es muy interesante vinculándolo con el tema de coordinación.
Ustedes lo han estudiado, además.
Claro, porque por lo menos en el espíritu de quienes la promovieron, estaba la idea de pasar un modelo no tanto de aplicación de la ley, sino más bien de gestión de conflictos. Y la idea de gestión de conflictos es, no necesariamente tiene que haber una respuesta única para todas las circunstancias, sino que eso implica flexibilizar el sistema para que la aplicación de los castigos, las sanciones, pueda tener más alternativas, pueda haber más salidas, incluyendo cosas como mediación, justicia restaurativa.
Es cierto.
Bueno, eso era por lo menos la idea que estaba en alguno de los que promovieron la reforma. Inmediatamente, sin poner reforma, la respuesta del sistema político fue no, esto no, vamos a recortarlo. Y, por ejemplo, se eliminan instrumentos que todos los operadores coinciden que eran muy buenos, como las suspensiones condicionales. Eso se quita, y no se sabe por qué, no había ninguna razón para hacerlo porque estaba funcionando bien, y se generan otro tipo de medidas que lo que hacen en lugar es de ampliar las opciones que tienen los operadores para buscar respuestas ajustadas a cada uno, limitan las opciones, y entonces el sistema vuelve a funcionar como antes.
Bien, Emiliano, un minuto al final.
Sí.
Y Juan también. Sí.
En un minuto, quiero decir que el cambio civilizatorio en el tratamiento de los problemas de seguridad, o sea, lo que va a cambiar el juego es pasar a diseñar políticas basadas en la evidencia científica. Mucho se enfatiza ahora en el año electoral la importancia de políticas de Estado, y es importante tener políticas de Estado para que las políticas sean suprapartidarias y sostenidas en el tiempo, pero las políticas de Estado pueden estar sostenidas por el corporativismo, por opiniones subjetivas, por discursos ideológicos, por el sentido común, y aunque sean de Estado no nos van a llevar al lugar que queremos. Entonces, lo que tenemos que hacer, y este es el verdadero cambio, es un cambio de método, ¿sí?, de trabajo, es trabajar en políticas basadas en evidencia, adaptar, comprender y adaptar la experiencia internacional, producir y analizar mejor los datos locales y sobre todo evaluar lo que hacemos. Nosotros no evaluamos lo que hacemos, somos una máquina que no aprende.
Es interesante, tenemos que cambiar el botón de no tocar nada punto hoy, tenemos que poner políticas de Estado o buenas políticas de Estado basadas en evidencia, más que políticas de Estado así en general.
Queda largo igual, ¿eh?
Porque, bueno, queda largo el botón, siempre es cierto, porque si no políticas de Estado puede haber un montón y que no estén basadas en, ¿no? Que sean a largo plazo. Quiero agradecerles a los, no sé si Juan querías agregar algo.
Sí, una cosa pequeña, si les parece, como para volver a la foto general. Obviamente yo creo que es clave avanzar en política de presencia estatal. El Estado en todas sus formas tiene que estar en el territorio. Hay que pensar en cómo mantener y mejorar el cuidado de ese Estado. Acuérdense lo que dije primero, acá hay permeabilidad. Yo puedo invertir muchísimo en tecnología y darme cuenta un día que esa tecnología está siendo usada por el crimen organizado, mi tecnología, para otras cosas. Y lo tercero, finalmente tiene que haber, esto parece muy, muy sonso para Uruguay, pero la solución que aparentemente parece razonable a nivel global, está asociada con una cooperación global. Por eso es difícil. En parte asociada a legalización de ciertos aspectos. Por ejemplo, el traslado, o sea, el tráfico de drogas. Se está hablando cada vez con más fuerza. Hoy los holandeses tienen miedo de convertirse en un narcoestado. Los belgas tienen miedo de convertirse en un narcoestado. Muchos de nosotros deberíamos en América Latina tener ese mismo miedo. Entonces, hay una solución global que es muy difícil, que es de coordinación de ciertas políticas. Pero para eso, lo que nosotros tenemos que ser conscientes en Uruguay es que así como el Estado tiene que estar involucrado en distintas áreas, por ejemplo, también el lobby internacional del Estado tiene que estar involucrado. Como por ejemplo lo estuvo cuando legalizamos la marihuana y tuvimos que salir a decirle a los organismos bancarios internacionales que las farmacias precisaban transaccionar. Entonces, eso que fue micro, hay que pensarlo también macro. Entonces, si bueno, no vas a lograr nada, posiblemente no logres nada, pero también tenemos que tener una oficinita diplomática de hay muchos actores internacionales con ganas de empezar a coordinar, porque básicamente necesitamos cambiar un poco la pisada de cómo vemos este problema de el tráfico internacional de drogas.
Juan Mogliaccini, doctor en ciencia política, Henry Trujillo, magíster en sociología, y Emiliano Rojido, gracias por este rato acá. El tema es enorme y evidentemente cada uno tiene mucho más para decir. Volvernos a convocarlos en este año con esta idea de trabajar estos temas a mediano y largo plazo, por lo menos con un tiempo, con un rato para reflexionar, para escuchar a quienes han trabajado en este tema tanto tiempo. Gracias a los tres.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.